Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes, tengan muy buenos días. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto de darles la más cordial bienvenida a nuestra emisión de Estudio 45 que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 4 de junio del año 2015 y destacamos estos titulares. El Pentágono revela que el envío accidental de Anthrax es mayor al esperado. La Casa Blanca lamenta la posición de los republicanos en el Congreso con respecto a temas relacionados con Cuba. Una confrontación fatal en Boston revela un plan para asesinar policías. Y analizaremos las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán con el profesor Emilio Viano. Y este es el desarrollo informativo en Estudio 45. El Pentágono reveló que el caso de envío de Anthrax de manera inadvertida a laboratorios militares y comerciales en Estados Unidos y en el extranjero es mucho peor de lo que se dijo en un principio. Una revisión inicial descubrió que 51 laboratorios en 17 estados y Washington, D.C., y 3 países, Australia, Canadá y Corea del Sur, pueden haber recibido el cargamento potencialmente peligroso. Si bien aún no se debe determinar cómo sucedió, quién es culpable y por qué no fue descubierto antes, funcionarios del Pentágono dijeron que una de las pocas cosas seguras es que no se ha puesto en riesgo la salud pública. Se suponía que el ántrax debió haber sido inactivado con rayos gamma antes de que las muestras fueran embarcadas, pero por alguna razón aún no explicada, el ántrax al parecer siguió vivo. El subsecretario de Defensa, Robert Work, aseguró que el ántrax sospechoso fue embarcado en concentraciones tan bajas y en envases tan seguros que casi, seguramente, no representan riesgo para nadie fuera de los 51 laboratorios. No obstante, la directora de los programas médicos para defensa química y biológica del Pentágono, Franca Jones, reconoció que 31 personas están recibiendo con antibióticos un tratamiento como medida de precaución, pero que ninguno ha enfermado. Funcionarios dijeron que al parecer los errores comenzaron entre 2005 y 2006, aunque Work señaló que el Pentágono no se enteró del problema sino hasta que fue alertado el 22 de mayo por un laboratorio comercial no identificado asentado en Maryland. Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América. La Casa Blanca expresó su posición sobre los republicanos en el Congreso respecto a la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Alejandro Escalona tiene los detalles.
Según fuentes en el Congreso estadounidense, la Subcomisión de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, estaría tratando de bloquear el financiamiento de una potencial embajada de Estados Unidos en La Habana. El portavoz presidencial Josh Earnest dijo que la Casa Blanca no está al tanto de ninguna movida obstaculizadora en particular, pero que tampoco le sorprende. El presidente Obama ha dejado claro que es de nuestro interés tratar de comenzar a normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y que el próximo paso lógico en el proceso de normalización es establecer una embajada cubana en Estados Unidos y una estadounidense en Cuba. Nuestros diplomáticos están trabajando intensamente para sentar las bases de un anuncio. Por su parte, el senador de Florida, Marco Rubio, introdujo un proyecto de ley que aseguraría que cualquier aumento en recursos para Cuba llegue al pueblo cubano. Esto según un comunicado del despacho del precandidato presidencial republicano, al prohibir transacciones financieras con el gobierno de Castro y sus servicios de seguridad. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, añadió que el presidente Obama está convencido de que una mayor cooperación entre ambos gobiernos y pueblos creará oportunidades para las empresas estadounidenses y también proporcionará herramientas al pueblo cubano para defender y proteger sus derechos humanos básicos. Desde La Voz de América, en Washington, informó Alejandro Escalona.
Pero entremos un poquito más en detalle en lo que se refirió nuestro colega Alejandro Escalona en referencia a ese proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores. El proyecto es bipartidista y busca asegurar que cualquier incremento en recursos a Cuba llegue al pueblo cubano, pero no a las Fuerzas Armadas. El senador Marco Rubio, como ustedes escucharon, presentó el proyecto de ley para negar estos recursos y la legislación bipartidista está destinada a, entre otras cosas, prohibir transacciones financieras con las Fuerzas Armadas del gobierno encabezado por Raúl Castro. A través de un comunicado, Rubio destacó textualmente: "No es del interés de Estados Unidos o del pueblo de Cuba que Estados Unidos se convierta en un financista de la brutalidad del régimen Castro", dijo Rubio textualmente. Uno de los copatrocinadores de este proyecto, el senador por New Jersey, Bob Menéndez, dijo que la política estadounidense debe ser guiada por un solo principio. Abro comillas, dijo, apoyar las aspiraciones del pueblo cubano para un futuro democrático debe ser prioridad. La ley de transparencia militar cubana identificaría y prohibiría transacciones financieras con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, sus subdivisiones y el liderazgo cubano. Hacemos una pausa. Enseguida estamos con ustedes.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar.
Y seguimos con noticias que se generaron en el Congreso estadounidense. Una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó el uso que grupos extremistas realizan de las redes sociales. Los detalles con Henry Llanos.
Una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó el uso de redes sociales por parte de grupos terroristas. Allí participaron tanto legisladores como expertos. Michael Stenbach, director adjunto de la División de Contraterrorismo del FBI, se refirió a una falsa alarma relacionada con la colocación de una bomba en un reciente vuelo de US Airways.
There are a number of factors that would cause somebody to radicalize. It doesn't have to be.
Yo diría que no tenemos información creíble de que haya amenazas contra la aviación en estos momentos. Las que ha habido hasta ahora parecen haber sido trucos. En estos momentos continúa el proceso de averiguar el responsable o responsables de esas presuntas amenazas que han resultado ser falsas alarmas. Steinbach también habló sobre las diversas razones que pueden llevar a una persona a adoptar posiciones radicales y no ocurre solo en Internet. Puede tratarse de amigos o contactos que promuevan ideas radicales. Lo que ocurre es que en el amplio espectro de este tipo de conductas y actividades, Internet figura por volumen en un alto porcentaje. Otro de los participantes en la audiencia fue John Mulligan, director adjunto del Centro Nacional de Contraterrorismo.
Ellos, los terroristas, creen que pueden llegar a ejercer influencia sobre la gente solamente mediante el uso de redes sociales. Creen que pueden iniciar el diálogo y proveer las herramientas necesarias y no están utilizando herramientas muy complejas. Lo que ellos le están diciendo es, aquí tienen algunas tácticas y procedimientos que deben utilizar. Aquí tienen información fácil e inmediatamente disponible en Internet que pueden aprovechar. En otras palabras, ellos creen que pueden proveer todo lo necesario para llevar a cabo algún tipo de ataque en solitario.
La audiencia tuvo lugar el miércoles en la Subcomisión de Seguridad del Territorio Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y la confrontación fatal con un individuo que era sospechoso de actividades terroristas develó un plan para atacar policías en Boston. Celia Mendoza tiene los detalles.
Un hombre identificado como David Wright fue arrestado por agentes federales y la policía de Boston este martes en la noche en relación a un posible plan terrorista para atacar uniformados. Su detención se dio horas después de la muerte a manos de las autoridades de Usama Rahim, de 26 años, quien según la policía había sido radicalizado mediante plataformas sociales por el Estado Islámico.
Nuestra investigación continúa. Hay mucho más que tenemos que hacer y no puedo decir si hay o no más sospechosos.
Vincent Lisi, agente del FBI encargado de esta investigación, confirmó que Rahim se encontraba bajo vigilancia 24 horas al día, lo que llevó a miembros del equipo especial antiterrorismo a confrontarlo en un estacionamiento de la tienda CVS, donde según la policía, este individuo amenazó a los agentes con este cuchillo militar.
Los oficiales le dieron varias órdenes para que soltara el arma y desafortunadamente él atacó a los uniformados y ellos respondieron de la manera que han sido entrenados y desafortunadamente tuvieron que quitarle la vida.
El hermano de la víctima, Ibrahim Rahim, quien es imán en una mezquita, publicó en su cuenta de Facebook que su hermano recibió 3 disparos en la espalda e indicó que estaba en el teléfono con su padre cuando murió.
Vimos el video y se ve que los agentes se distanciaron antes de ejercer fuerza letal.
Indicó el fiscal Dan Conley, quien confirmó que Rahim recibió 2 disparos, uno en el abdomen y otro en el torso. El funcionario ha invitado a líderes de la comunidad musulmana a ver el video. Esto mientras el individuo detenido se le presentaron cargos en una corte federal este miércoles. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y las familias de 4 estadounidenses detenidos o desaparecidos en Irán apelaron a las autoridades en Washington y Teherán para lograr el regreso de sus familiares a Estados Unidos mientras se aproxima otro plazo en las negociaciones nucleares entre estas dos naciones. Durante una audiencia en el Congreso, el hijo de Robert Levinson, un ex agente federal estadounidense que estaba trabajando en Irán cuando fue secuestrado en 2007, pidió cualquier información sobre su padre, cuyo paradero se desconoce. Después de 2 horas de testimonio, la comisión aprobó una resolución pidiendo la liberación de 3 estadounidenses confirmados bajo custodia iraní. También testificaron en el Congreso estadounidense Ali Rezaian, hermano del periodista del Washington Post Jason Rezaian, y Sara Hekmati, cuyo hermano Amir ha estado detenido desde 2011 cuando visitaba a sus familiares en Irán. Este y otros temas son los que abordaremos en esta entrevista que empezamos ahora con el profesor Emilio Viano. Él es analista político y docente de ciencias políticas en la American University, pero también un amplio conocedor del tema de Irán. Profesor, qué gusto saludarlo, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Profesor Viano, este tema de las negociaciones, se cumple el plazo este 30 de junio. El secretario Kerry está ausente de las reuniones físicamente, lo está haciendo vía remota desde Boston en su lecho de recuperación después de la operación de su pierna. ¿Cómo observa todo este proceso?
Bueno, claramente es una lástima que el secretario de Estado no puede estar físicamente presente en Lausana para continuar y concluir, esperemos, estas negociaciones dentro del final del mes. Pero gracias a la tecnología de hoy aún puede participar, aunque no sea la misma cosa. Claramente es el gran impulsor de estas negociaciones por la voluntad también del presidente Obama de encontrar una solución diplomática y de incluir a Irán en el balance de poder del Oriente Medio para ver si podemos solucionar los enormes problemas que están afectando a esta región con tanta guerra, muertes, destrucción y un futuro bastante oscuro.
Profesor Viano, muy poco se habla de estos estadounidenses que están en Irán. Específicamente el caso del señor Levinson está desaparecido desde 2007. Su familia no sabe nada. Los testimonios de estos familiares en una audiencia en el Congreso esta semana han sido realmente dramáticos y muy tristes. ¿Qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos para ayudar a estas familias y traer de regreso a estos ciudadanos?
Bueno, claramente no es fácil intervenir y ayudar, pues que primero no tenemos relaciones diplomáticas con Irán, así que no tenemos embajadas, no tenemos personal sobre el terreno. No es fácil, claramente, tener un diálogo con un gobierno, un país con el cual tenemos, digamos, una tradición recién de enemistad, de desconfianza mutua y de amenaza de agresión. Así que claramente es muy, muy difícil. Nuestros corazones, claro, apoyan a nuestras familias que no saben nada de sus seres amados, pero eso es también uno de los objetivos del presidente Obama, de estas negociaciones, de reabrir las puertas para que se puedan solucionar estos problemas, como se han solucionado, por ejemplo, a veces mismo con Cuba. Pero uno necesita un diálogo. ¿Es esto el error de lo que están hablando, de guerrear contra Irán, de hacer bombardeos, aunque no solucionen el problema, para retardar su programa nuclear? Eso claramente empeoraría mucho la situación y no ayudaría a solucionar este problema y muchos otros que amenazan la región. Es esto el objetivo del presidente Obama, y esperemos que el Congreso lo apoye, porque a largo plazo es la mejor solución para una situación que es muy crítica para el Oriente Medio, pero también para la reputación de los Estados Unidos como un país que puede verdaderamente solucionar problemas con su intervención, con su peso político y su poderío militar.
Seguro. Muy brevemente, profesor Viano, ¿usted confía en el cambio de actitud y política de Irán hacia el mundo occidental?
Bueno, ellos lo necesitan. Lo necesitan por razones económicas, porque sufren mucho económicamente. Lo necesitan por razones también de sobrevivencia. Mucha gente aquí en Estados Unidos no se da cuenta que Irán también vive en un barrio muy peligroso. Claramente hay una guerra religiosa entre los suníes y los chiítas en el Oriente Medio. Irán se siente muy amenazado por parte de suníes que, a excepción de Irak, están alrededor de sus fronteras, del poder, del dinero, de la influencia de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, que son de Israel, claro, que son aliados estrechos de los Estados Unidos, y quieren naturalmente solucionar y reintegrarse en la comunidad internacional para tener una voz y también para tener aliados que los protejan de enemigos que están, digamos, a sus puertas. No olvidemos que hubo guerras entre Irak, en aquel tiempo dominado por los suníes, contra Irán, con uso de armas químicas, con números enormes de muertos y de destrucción, que hubo incursiones aéreas para destruir sus plantas atómicas, que hay sanciones económicas que están destruyendo su economía. Así que, afortunadamente, si se puede decir así, Irán necesita solucionar este problema. Claro. Lo que tenemos que evitar es que tratemos con Irán como, desafortunadamente, Estados Unidos y otros trataron con Saddam Hussein en Irak. Vale decir, de imponer condiciones tan duras, tan invasivas, tan desconfiantes, que Irán no puede aceptarla por su honor como país y también para los políticos de Irán en frente de su gente.
Exactamente. Bueno, profesor Viano, como siempre, muchísimas gracias. Sus comentarios son muy apreciados. Muy gentil. Que tenga un buen día.
Gracias por invitarme. Muy buenos días.
Hasta luego. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El FBI hizo públicos los documentos originales con las declaraciones de Chuck Blazer, un ex ejecutivo de la FIFA, realizadas en 2003, donde acepta su culpabilidad en los casos de corrupción y soborno y, según sus declaraciones, admitió que él y otros miembros del comité ejecutivo aceptaron sobornos. El dinero habría sido canjeado por su apoyo para favorecer las sedes de las Copas Mundiales Francia 1998 y Sudáfrica 2010, según documentos presentados en el caso criminal y revelados el miércoles. Blazer admitió haber aceptado el dinero al declararse culpable en 2013 de cargos que incluyeron fraude organizado, fraude bancario, lavado de dinero y evasión de impuestos. Según el diario The New York Times, hay al menos otros dos testigos en el caso de FIFA: Darian y Daryl Warner, hijos de Jack Warner, expresidente de CONCACAF, el organismo supervisor del fútbol en América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Blazer, amigo de Warner, se desempeñó como secretario general de la CONCACAF de 1990 a 2011. Mientras tanto, anoche, el ex vicepresidente de FIFA, Jack Warner, negó haber aceptado ningún soborno en relación a la adjudicación de la Copa Mundial de 2010. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos informando en Estudio 45.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Los recientes avances contra la pobreza en Latinoamérica tienen su causa en el incremento de los salarios, pero no así en mejores puestos de trabajo. Los detalles de este informe están con Alberto Pimienta.
La pobreza en Latinoamérica ha visto una reducción en recientes años, según el Banco Mundial. Sin embargo, en un nuevo informe, este ente también asegura que el auge de las materias primas es el factor responsable en el incremento de los salarios de los más pobres. No obstante, eso no representa mejores condiciones de empleo.
Este aumento de ingresos laborales refleja más un aumento de la capacidad de los trabajadores que tienen más educación, por un lado, y por otro lado, no es por un aumento de la calidad, una mejora de la calidad de los empleos.
El reporte también indica que en los países que no son exportadores de materias primas, los salarios crecieron mucho menos y en algunos casos disminuyeron. El ingreso de estas personas fue la principal razón de una reducción de la pobreza en la región. Desde el año 2000, el salario de los trabajadores no calificados, los más pobres, aumentó. Sin embargo, esto no ataca uno de los problemas más profundos en una de las regiones más desiguales del mundo, el empleo informal. La gerente para América Latina en la Práctica Global de Pobreza del Banco Mundial habló de los cambios necesarios.
Primero, mejorar la calidad de los sistemas de educación, mejorar la capacidad de los trabajadores de conseguir las habilidades que necesiten para participar en el mercado laboral.
Adicionalmente, los países deben crear mejores condiciones que inviten la inversión. Es por esto que el Banco Mundial también dice que a medida que este boom desaparece, se debe hacer más para crear un crecimiento más inclusivo y así poder reducir la pobreza en la región latinoamericana. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y Estados Unidos reclamó en un foro internacional la cooperación de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico. Desde Colombia, informa nuestro corresponsal Álvaro Castellanos.
En desarrollo de la Conferencia Internacional Antidrogas, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, reconoció que la industria del narcotráfico es alentada en parte por el alto consumo en su país, pero a su vez dijo que en gran medida se requiere acción efectiva desde todos los países de América en una colaboración que debe ser vital para enfrentar las drogas. Subrayó la falta de colaboración de Venezuela para este propósito.
One country, unfortunately, we don't have much cooperation with is Venezuela. And we know a great deal of cocaine in particular moves out of Venezuela into the world market. I wish we had better cooperation or willingness on the Venezuelan side to cooperate with us, because we could help them as they could help us.
Hizo énfasis en la tarea conjunta sobre la acción que tiende, además de enfrentar el consumo de drogas, es el evitar que las naciones que se presten al tráfico de las mismas destruyen condiciones sociales, estructuras económicas legales y frenan el desarrollo de sus países. En la conferencia, Colombia reiteró que ante Naciones Unidas, en próxima sesión anual sobre el tema, planteará la estrategia global que propone un vuelco general para derrotar el flagelo de las drogas. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y la invitación extendida para todos para que nos sigan a través de nuestra página en internet www.boanoticias.com, también nuestra página en Facebook, pero además en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias al equipo de producción de esta mañana. Estuvo Elena Skotowska en la producción general. Gracias a Flavio Villacorta por su apoyo, los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twaits. Nos vamos con la música, es Tyler Farr. El tema se llama A Guy Walks Into a Bar. Muchas gracias, pasen un excelente día.
I've heard it so many times I could tell it to the T. Believe me, I could sell it all day. It goes, a guy walks into a bar, orders a drink, sees a girl that catches his eye, ask her if she wants another, to fall for each other and end up lovers at last. Cry, hold on tight,
Welcome to the